Y está en línea para hablar con nosotros a esta hora de la mañana la doctora Soledad Menin, abogada previsional, que muy amablemente nos ha atendido. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Juan, Leo. Buen día para la
audiencia. Buen día.
Gracias, doctora, por atendernos. Doctora, a partir de esta nueva actualización, de esta nueva movilidad jubilatoria, esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria, empecemos por la primera pregunta, ¿cómo hacemos entender al abuelo que a partir de esta nueva modalidad jubilatoria se le va a actualizar por la inflación el monto que van a percibir?
Bueno, primero recordar que antes del cambio del que estás hablando, teníamos la ley 27.609 que daba aumentos cuatro veces por año, cada tres meses, y que tomaba como referencia parámetros que no tenían nada que ver con la inflación. En cambio, ahora se fija que los aumentos van a ser mensuales y que el parámetro que se va a tomar para determinar el porcentaje es la inflación, que la mide el INDEC y que luego publica el famoso IPC, Índice de Precios al Consumidor. El INDEC obviamente puede mirar la inflación de un mes que ya pasó y le toma aproximadamente 15 días procesar los datos. Entonces, ahora que estamos en marzo, hemos conocido la inflación de febrero. Por eso ustedes van a ver, claro, que con la nueva fórmula, claramente se va a estar pagando un porcentaje que corresponde a periodos de tiempo anteriores, porque claro, es una manera de conocer y aplicar en el momento la inflación que se está viviendo en el mes corriente. Entonces, para que la gente en casa pueda tomar nota.
Bien.
Y controlar.
Bien.
El mes que viene, en abril, ellos van a tener la siguiente situación: un 12,5% de aumento que se da por única vez y que tiene como finalidad cubrirlos de la pérdida del poder adquisitivo que se produjo en enero de 2024, cuando la inflación trepó a 20,6. Ustedes dirán, bueno, pero si ahora se busca cubrir de la inflación y la inflación de enero fue del 20,6, ¿por qué
un 12,5? Claro, porque un 12,5.
Tienen razón. Y tienen razón en el plan.
Claro, mucho más abajo.
O sea que, alerta, ahí van a poder ir a la justicia a reclamar.
Ah, bien, es buen dato ese.
Además, en abril van a recibir el aumento en base a la inflación de febrero, que ya se conoce, fue del 13,2.
Sí.
Entonces, 12,5 por enero, 13,2 por febrero, y el bono, que para los de la mínima es de 70.000 pesos.
Es bueno explicar que para los de la mínima es 70.000, de ahí va variando.
Claro. En este sentido también tenemos que estar alerta, porque cuando sale el oficializado el tema del bono la semana pasada, no se conocían los alcances de la nueva movilidad y se puso que para cobrar los 70.000 pesos la persona tenía que recibir por mes 143.000 pesos. Esa era la mínima, pero ahora en abril, con estos aumentos que les he comentado, la mínima va a subir y para entonces la gente quedaría como excluida de la posibilidad de cobrar los 70.000 enteros. Entonces ahí se espera que se haga un cambio, una adecuación para que se cobren los 70.000 enteros. Hay que estar atentos a eso. En el mes de mayo se va a pagar un nuevo aumento, según IPC, midiendo el mes que sigue de lo que hemos estado narrando. Hablamos de enero, febrero, entonces en mayo se va a pagar según marzo. En el mes de junio se va a pagar un aumento por inflación de lo que ocurrió en abril de 2024. Pero en junio se va a activar una especie de cláusula excepcional que se va a aplicar por única vez y que va a consistir en lo siguiente: se va a hacer un cálculo y una comparación teórica entre los dos sistemas, el derogado y el actual, el IPC. Esto quiere decir que se va a aplicar teóricamente la vieja ley 27.609 y se va a determinar cuál hubiera sido el aumento si esta ley hubiera seguido vigente. Recordemos que esta ley daba aumentos en marzo, junio, septiembre,
sí,
18. Bien, se va a arribar a un porcentaje. Luego, se va a sumar el aumento que recibió el jubilado por el DNU en abril, mayo y junio. Y se van a comparar los resultados. Si diera más porcentajes de aumento la teórica aplicación de la ley derogada, se va a pagar una diferencia hasta alcanzar ese número. Si el IPC diera más que la derogada ley, la cosa queda como está, ¿verdad? Ese aumento de IPC de junio y listo. ¿Se entiende?
Sí, 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 totalmente. Bien. Ahora, para el jubilado debe ser todo un tema sacar todos estos numeritos, ¿eh?
Sí, para mí lo es. Para mí me resulta complejo explicarlo.
Claro, porque el jubilado está escuchando y dice, tengo que mirar en la inflación, y si en la inflación del mes de febrero, la de abril, la de marzo, la de julio, ¿y cuánto va a ser si en realidad yo estoy por debajo de la inflación? Mi sueldo no alcanza, no está nunca comparándose o acercándose a la inflación. ¿Por qué tengo que ver esos números si al último, al final de cuentas, no me pagan lo que es realmente el porcentaje que tendría que ganar?
Es que eso que vos decís es totalmente correcto, y yo quiero decirle, seguro al final de la entrevista cerraré nuevamente con este consejo, quiero decirle a tus oyentes que aunque esta nueva fórmula resultara satisfactoria para cubrirlos de la inflación que se produzca de ahora en adelante, nadie les está remediando, nadie les está compensando la plata que han perdido desde el 2018 esta parte, que ha sido
tremendo,
muchísima.
Tremendo.
Los sucesivos gobiernos que se han dado han cometido errores terribles que la justicia ya ha marcado que hay que arreglar. Por eso, yo le digo, al jubilado que hizo sus 30 años de aporte, al retirado por invalidez que aportó, al pensionado por viudez por la muerte de un jubilado que había aportado, o un trabajador que estaba aportado, hagan el juicio de reajuste. Porque por más que ahora supusiéramos que la nueva fórmula los cubriera correctamente de la inflación, ya vienen arrastrando una pérdida de poder adquisitivo terrible y que nadie les va a arreglar si no hacen juicio.
En este caso, doctora, ¿se va a hacer una especie de retroactivo en el caso de ganar ese juicio?
Cuando la persona inicia el juicio, hay que tener en claro primero que el efecto positivo que logre es solo para ella.
Bien.
Por lo tanto, lamentablemente, quien quiera que le corrijan su haber jubilatorio va a tener que iniciar su propio juicio. Cuando la persona inicia su juicio, la justicia le reconoce derecho a que le corrija el haber mensual desde que inicia la demanda, pero suma un retroactivo, como vos bien dices, de 2 años para atrás de haber hecho su primer reclamo. Entonces las personas no solo logran que su haber mensual se corrija y suba, sino que se les paga un retroactivo que a su vez lleva intereses. O sea que son montos bastante cuantiosos en algunos casos. Y los plazos no son muy elevados. Hoy, teniendo en cuenta que el expediente de juicio de reajuste es todo virtual, ya no hay más papel, todo se hace online, desde que ingresas la demanda hasta que ves dinero en tu bolsillo, pasan 2 años y medio.
Sí.
No es mucho tiempo y se compara con lo que sucedía años atrás.
Sí. Doctora, tengo ya un montón de preguntas de los abuelos que hasta ahora están, de los jubilados concretamente, contándonos y consultándonos. Nos habla, en abril entonces, ¿el sueldo de cuánto sería? Hablando de en plata directamente ya.
Bien, en abril serían 171 mil pesos, más el 12%, más el 13,2, más los 70 mil pesos. Sería aproximadamente 243 mil.
243 mil. Lo que ganaría el de la mínima.
Exacto. Bien. Los que cobran más de la mínima, y ahí viene otra situación irregular que se corrige solo con juicio, los que cobran más de la mínima, y esto se viene produciendo desde el año 2016, reciben una pequeña parte del bono o en algunos casos no reciben nada.
Y la diferencia es mínima, le digo, en algunos casos el que pasa de la mínima a la otra categoría es muy poco dinero la diferencia. Y así todo no recibe los 70.000.
Exacto, como si aquel que trabajó y aportó toda su vida fuera castigado o fuera desprotegido ante su situación de pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, porque a la inflación la sufren todos, los que cobran la mínima, los que cobran más, bueno, los que estamos activos, todos lo sufrimos. Entonces darle paliativo solo a un sector no está bien, y eso también se puede plantear en la justicia.
Después en abril 243.000, en mayo,
bueno, fíjate que eso lo vamos a ir sabiendo con el correr del tiempo, porque en abril se pagará la inflación de febrero que ya se conoce, en mayo será la de marzo, pero como estamos todavía cursando el mes de marzo, no está ese número. La inflación de marzo se va a conocer a mediados de abril y se va a pagar en mayo, y así sucesivamente.
Bueno, pero en este caso, doctora, estos aumentos de, por ejemplo, el 15%, sube un poco la jubilación, ¿ya puede dejar de recibir parte del bono total de 70.000 pesos? Pasaría más o menos algo similar a lo que pasaba con ganancias, que le aumentaban el sueldo a una persona y empezaba a pagar ganancias, entonces terminaba ganando menos de lo que ganaba. ¿Va a pasar esto totalmente, también?
Totalmente. De todas formas, recordemos que como al bono se lo va creando por normativa específica, tal vez a futuro, si deciden seguir pagándolo, lo adecuden a los nuevos valores de la mínima. Concretamente hoy hay un problema, porque la normativa del bono de abril la sacaron cuando todavía no estaba el DNU de la movilidad. Claro. Entonces se contradice la normativa y hace que por el aumento de abril la gente en ningún caso termine recibiendo los 70.000 pesos, pero eso es lo que yo les comentaba, que es probable que adecúen en los próximos días.
La pregunta es, la gran incógnita que tengo yo es si esta nueva fórmula permitirá concretamente que los jubilados dejen de perder ante la inflación.
En primer lugar te digo que no, porque cuando vos venís arrastrando un problema y te dicen, bueno, de aquí en adelante vamos a mejorar las cosas, hay una base de cálculo de esa supuesta mejora que te van a dar a futuro que es inexacta. Entonces, claro, la vas a arrastrar en el tiempo.
Exacto.
Y la gente viene arrastrando una crédito frente al CES por toda la plata que han perdido, como les dije, básicamente desde el 2018 a esta parte. O sea que una fórmula que piense en corregir las cosas de aquí en adelante puede llegar a servir para que después del periodo 2024 en adelante sea considerado como que la gente no perdió plata. Pero todo lo que ya pasó ha generado un crédito en el jubilado. Claro. Y tienen que hacer juicio. De otra forma, nadie se los va a reconocer.
Ahí voy. Usted acaba de decir, lo ha dicho en toda la entrevista, tienen que hacer juicio jubilados, porque es la única forma y el único respaldo legal para poder recuperar esa plata que en algún momento no se le entregó al jubilado. ¿Y cómo es ese procedimiento?
Primero contar que no todo el mundo puede hacer juicio. Yo siempre aclaro, haga juicio el que hizo aporte. Una persona se ha jubilado con moratoria, lamentablemente si toda su vida pagó monotributo, no tiene derecho a hacer juicio. Pero aquella persona que toda su vida fue empleado, pagó sus aportes y hoy cobra la mínima o un poco más, y sí puede.
Qué absurdo que un monotributista no lo puede hacer, ¿no? Porque él también aportó al Estado.
Y la verdad que no, porque lo que ocurre con el monotributo es que cuando vos te inscribís en una categoría, aunque no lo hagas voluntariamente, en la práctica vos le estás diciendo a la AFIP que al año ganás X plata. Eso se llama la renta presunta de un trabajador independiente. Las rentas presuntas, que son como los sueldos de los empleados, del monotributo e incluso del impuesto autónomo, que es para los que más ganan, son muy bajas. Entonces, cuando después se hacen los cálculos, los beneficios son muy bajos. Por lo tanto, yo aliento a que los empleados que en relación de dependencia hicieron todos sus aportes y se muevan y se asesoren, porque tienen altas chances, no así el monotributista o el que se jubiló por moratoria. Y volviendo a la pregunta de cómo es el trámite, lo primero que deben conseguir es el expediente de jubilación, pensión o retiro por invalidez, que está en ANSES, pero que ellos pueden conseguir perfectamente de dos maneras. Lo descargan de la página de ANSES con su clave de seguridad social o lo fotocopian pidiendo un turno para ir al archivo de ANSES. Y luego un abogado ya inicia el trámite. Primero se agota la vía administrativa, que es ir a ANSES a pedir ese aumento. ANSES lo deniega siempre, pero bueno, hay una ley que nos obliga a hacer ese paso, que no hace otra cosa más que sujetar al jubilado a perder más tiempo aún, pero bueno. Sí. Y de ahí en adelante se interpone una demanda en la justicia federal.
Y es un camino largo, ¿no? Porque acá estamos hablando de que el jubilado tiene que esperar resoluciones judiciales, ¿o no? ¿O es rápido, ejecutivo?
Mira, para mí no es largo. Hoy te digo que no. Porque, bueno, como te comenté anteriormente, desde que se interpone la demanda en la justicia federal hasta que la persona cobra, si el abogado trabaja diligentemente, si el expediente ya está disponible al juzgado en el momento de iniciar la demanda, no tiene por qué demorar más de 2 años y medio hasta ver plata en mano.
Me dice un oyente, ¿cómo se implementa el incremento en un jubilado docente?
Buena pregunta, porque a ellos no se les ha cambiado el sistema de movilidad. Siguen ellos con sus aumentos trimestrales según RIPDOC, si es docente no universitario, o RIPDUN, claro, si es docente jubilado universitario.
Doctora, buenos días. Le pregunto, en el caso de realizar juicio un jubilado, ¿siempre le es favorable o puede haber la posibilidad de que el juicio no le sea favorable y pierde, digamos, los gastos que tuvo?
Primero que nada, nunca se va a cobrar menos de lo que se estaba cobrando. En segundo lugar, es tarea del abogado analizar la causa y determinar si conviene o no conviene hacer juicio. Para eso vienen programas de computación, con los que uno, teniendo el expediente de jubilación en mano, carga los datos, carga los índices y obtiene una conclusión respecto a si en este caso en particular hay diferencias de plata por reclamar. Ahí se inicia la demanda. La verdad es que iniciar demandas a lo loco sin antes hacer ese análisis puede llevar al jubilado a expectativas que después no se van a cumplir. Ahí ya estamos hablando de la manera en que el abogado trabaje. Por eso siempre va a ser mejor que se confíe el juicio de reajuste a un abogado que se especialice en derecho previsional. En general, los que hacemos previsional no hacemos nada más, porque es muy compleja la rama. Entonces, yo sugiero que hay que buscar un especialista, y ese especialista claramente tiene que analizar, claro, en el caso concreto, es viable hacer juicio.
Lo que me queda claro es que lamentablemente los jubilados siguen perdiendo ante la inflación, más allá de este nuevo método, ¿no? Porque uno mira para atrás y esa incógnita que uno tiene concretamente de que el jubilado pueda combatir esa inflación no se va a dar, o por lo menos no se está dando. Y no sé si sirve tanto para adelante este tipo de nueva fórmula, ¿no? Teniendo en cuenta esto que acabamos de hablar, ¿no?
Y claro, ahora como la expectativa es que baje la inflación, ajustan los aumentos de los jubilados a la inflación. Sí. Pero en sus momentos, cuando la inflación iba a la suba, cambió la fórmula y se la ató a una que miraba cualquier otra cosa. Está bien, miraba la variación salarial.
¿Usted cree que es beneficiosa esta nueva fórmula? ¿Es beneficiosa o no para el jubilado?
Y bueno, puede ser correcta para cubrir lo de la inflación a futuro, siempre y cuando sean confiables los datos del INDEC.
Claro.
Pero no corrige lo del pasado, y son muchos años. Yo les he dicho, desde 2018 en adelante,
son muchísimos.
Hay errores por arreglar.
Doctora, muchas gracias por el tiempo, muy amable.
Por nada, buen día.
La doctora Soledad Menín es abogada previsional de la provincia.